En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Continuamos en este Mediodía COPE y miramos ahora por el espejo para conocer todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos en este viernes, hoy es 18 de septiembre, es la fiesta de Santa Ricarda y justamente hoy faltan 50 días para que la diócesis de Burgos comience la celebración del año jubilar con motivo del octavo centenario de su catedral. Precisamente esta mañana se ha presentado en rueda de prensa en qué va a consistir este jubileo y nosotros en nuestro programa daremos debida cuenta de ellos junto con otras noticias que nos adelanta ya Raúl González, a quien saludamos. Buenos días, Raúl.
Buenos días, Álvaro. Pues sí, la diócesis ha preparado un auténtico recorrido de fe por el templo para lograr que todas aquellas personas que se acerquen a la catedral durante los próximos meses se conviertan en auténticos peregrinos con varias celebraciones y gestos de solidaridad que después detallaremos. Además, hoy estaremos en el Camino de Santiago, por el que transitaron algunos jóvenes la semana pasada, y en la Facultad de Teología, que inauguraba días atrás su noveno curso académico marcado por la incertidumbre del coronavirus. También escucharemos cómo el último círculo de silencio solicitaba el cierre inmediato de los campos de refugiados en Europa.
Y junto a las noticias también aprovecharemos, Raúl, para invitar a nuestros oyentes a participar en los actos programados por la diócesis para estos próximos días.
La Jornada Mundial de las Migraciones nos dejará en el calendario varios eventos, como encuentros de oración en distintos lugares de la provincia. Además, el Centro de Orientación Familiar pone en marcha una sesión de formación sobre el coaching familiar. Aunque sin duda alguna, el evento diocesano por excelencia será la ordenación sacerdotal, mañana sábado, de cuatro jóvenes en la Iglesia del Carmen.
Precisamente con uno de esos jóvenes que recibirán mañana la ordenación sacerdotal, con Álvaro Zamora, charlaremos en la recta final de nuestro programa. Conoceremos cómo vive estas horas previas a este paso tan importante en su vocación y cómo sueña su futuro ministerio sacerdotal. Así que quédense con nosotros, les agradecemos que estén ahí, al otro lado. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor.
El espejo.
COPE. Estar informado.
La diócesis se prepara para celebrar un año jubilar concedido por el Papa Francisco con motivo del octavo centenario de la catedral.
Se inaugurará el próximo 7 de noviembre con la apertura de la Puerta Santa y se prolongará hasta el 7 de noviembre de 2021, coincidiendo ambas fechas con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. Y es que, tal como ha indicado esta mañana el arzobispo en rueda de prensa, con este jubileo no celebraremos un edificio, sino que la diócesis se celebra a sí misma como iglesia. Don Fidel Herráez.
Por eso me entendéis que celebramos algo vivo, algo muy vivo, que no nos quedemos únicamente en la materialidad de este magnífico templo, sino, yo os he dicho muchas veces, también o bastantes veces por lo menos, que aunque la catedral no tuviese, y fijaros que ahora parece que me paso al extremo contrario, aunque no tuviese este magnífico edificio, aunque fuese una simple tienda de campaña, tendría el mismo valor de cara a la realidad cristiana, a la realidad religiosa, que lo que es actualmente.
Además, con la celebración de este año santo, la diócesis pretende lograr unos objetivos concretos que van desde la renovación cristiana y el redescubrimiento de la fe a la conversión personal y comunitaria de todo el pueblo de Dios. De nuevo el arzobispo, don Fidel Herráez.
Como el gozo, la alegría de que Dios nos siga acompañando, de que seguimos acogiéndolo, de que podemos seguir anunciándolo. Después también darle gracias por tantas realidades, por todos aquellos millones de personas que han pasado antes que nosotros en estos 800 años, darle gracias por cada uno de ellos también. Pedir también a Dios que nos siga acompañando, especialmente en este tiempo de pandemia. Qué bien viene el jubileo, qué bien engancha también con esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo no? Tratar de ser mejores, convertirnos y ser mejores, todos, comenzando por mí mismo.
A tal fin, la diócesis ha organizado un auténtico recorrido de fe que convertirá a todo el que se acerque a la catedral en los próximos meses en un auténtico peregrino. 100 voluntarios han formado en el último año para acoger a los peregrinos que acudan al aseo y les acompañarán en un recorrido que comenzará en el claustro bajo. Pilar Alonso es miembro de la Comisión Diocesana del Octavo Centenario.
Como gesto para que los peregrinos participen en él, lo que se va a invitar es a que de todos los rincones de la diócesis se traiga una parte, una porción de su tierra, de todas estas zonas, y que esa tierra se depositará en un gran contenedor. Y al final del año jubilar, con esa tierra de todos los rincones de nuestra diócesis, se plantará un árbol jubilar o árbol del jubileo.
Desde el claustro, los peregrinos serán acompañados hasta la Puerta del Sarmental, donde la iconografía de esta portada les ayudará a comprender la misión del obispo en la diócesis como continuador de la tarea de los apóstoles. Finalmente, los peregrinos entrarán en el interior del templo por la Puerta Santa de la fachada principal, donde serán recibidos por la imagen de Santa María la Mayor y de algunos santos burgaleses para celebrar después los sacramentos de la Eucaristía y la confesión.
Además de la celebración de estos sacramentos, la gracia jubilar se lucrará también con la oración por las intenciones del Papa Francisco y con prácticas de caridad.
A tal fin, también se ha puesto en marcha un gesto solidario con el que colaborar económicamente con algunas iglesias jóvenes donde ejercen su ministerio sacerdotal algunos misioneros burgaleses. Fernando García Cadiñanos es el vicario general de la diócesis.
Un proyecto de colaboración que vamos a hacer en concreto con varios misioneros burgaleses que están presentes en América, en concreto dos obispos que están en Honduras y en Ecuador, también a África. Y también nos haremos presentes con este gesto comunitario en Tailandia, al que podremos participar y colaborar en las diferentes jornadas jubilares como gesto de conversión también, y para el que se han habilitado o se habilitarán diferentes cepillos, cuentas bancarias, colectas, etcétera.
La diócesis también ha preparado la página web archiburgos.es/jubileo, donde los peregrinos podrán hacer reserva de su peregrinación y encontrar distintos recursos para preparar su visita al aseo.
El año jubilar es sin duda el corazón eclesial de la celebración del octavo centenario. Junto a él, la Fundación Octavo Centenario ha programado un nutrido programa de actos culturales de aquí a final de 2020.
En total, una veintena de actos que intercalan música, conferencias, diálogos, exposiciones, recitales, líricos y concursos de distinto calado. Toda la programación se presentó esta semana en la Capilla de los Condestables.
Dejamos ahora de lado la catedral y analizamos otras noticias de interés. La pasada semana, varios adolescentes recorrieron parte de la ruta norte del Camino de Santiago a su paso por Cantabria.
Una iniciativa que promueve cada año la Delegación de Infancia y Juventud con las miras puestas en la celebración el próximo año de la Peregrinación Europea de Jóvenes ya en Compostela. Una manera atractiva de comenzar el curso y animar la actividad pastoral de las parroquias, tal como detalla Óscar Moriana, delegado diocesano de Juventud.
De nuevo, la Delegación Diocesana de Juventud se pone en camino con 50 adolescentes y jóvenes para realizar unas etapas del Camino de Santiago, en este caso el Camino del Norte, en la provincia de Santander, desde Güemes a Oruña. De 9 parroquias y de la Asociación Promoción Solidaria han salido estos adolescentes y algunos monitores para intentar recorrer las huellas del apóstol Santiago, que también nos llevan a las huellas de Jesús. Esperamos que así podamos animar y fortalecer el trabajo que se realiza en nuestras parroquias y asociaciones con los adolescentes y los jóvenes.
El lunes, el Paseo Sierra de Atapuerca acogió una nueva edición de Círculos de Silencio,
en el que, tras el reciente incendio del campo de Moria en la isla griega de Lesbos, se exigió buscar alternativas a los campos de refugiados y reubicar a esas personas en lugares y situaciones en los que puedan vivir dignamente. José Luis Lastra es el consiliario de la Delegación Diocesana de Pastoral y Migraciones.
Una barca y unas maletas en el centro del Paseo Sierra de Atapuerca nos recordaron que sigue habiendo muchas personas obligadas a huir actualmente. Es precisamente el lema del mensaje del Papa Francisco para la Jornada de las Migraciones, como Jesucristo, obligados a huir. Con este círculo de silencio iniciamos ya las actividades que como diócesis nos recordarán a todos esta realidad y nos invitarán a ser personas acogedoras y a conocer para comprender.
Y esta semana la Facultad de Teología inauguraba su nuevo curso académico 2020-2021. Lo hacía con una misa presidida por el arzobispo y gran canciller, don Fidel Herráez, y una lección magistral dirigida por la profesora de ecumenismo, Claire Marie Stubemann. El decano de la Facultad de Teología es José Luis Cabria.
Según la memoria, creo que había habido 400, casi 40 alumnos que de una u otra manera habían sido los receptores de nuestra enseñanza de un modo y de otro, ¿no? Porque tenemos esa modalidad, sobre todo de online, claro.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Analizadas las noticias de la última semana, miramos ahora hacia adelante. Abrimos nuestra sección de agenda para detallarles los actos que organiza la diócesis para los próximos días y que nosotros hemos seleccionado para que usted las disfrute. Mañana sábado la diócesis contará con 4 nuevos sacerdotes.
Romeo Prisca, Eugenio Castejón, Fernando Puig Domenech y Álvaro Zamora serán ordenados por el arzobispo don Fidel Herráez en una eucaristía que se celebrará a las 11 de la mañana en la Iglesia del Carmen y que podrán ustedes seguir en directo desde el canal de YouTube de la diócesis.
Y con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el próximo 27 de septiembre, la Delegación de Migraciones ha preparado un nutrido programa de actos tanto en Burgos Capital como en Aranda de Duero y Miranda de Ebro.
Se han convocado 3 vigilias de oración, el miércoles 23 a las 8 de la tarde en la Iglesia del Carmen de Burgos, el jueves 24 a las 7 y media en la parroquia de Santa Casilda de Miranda y el viernes 25 a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Catalina de Aranda. Además, el sábado 26 a las 6 de la tarde tendrá lugar en el Paseo Sierra de Atapuerca de la capital un acto de sensibilización y el domingo 27, también a las 6, el Parque Antonio Machado de Miranda acogerá un nuevo círculo de silencio.
Y también les informamos de que el Centro de Orientación Familiar, el COF, ha organizado para los días 16 y 17 de octubre un taller de acompañamiento de familia y de pareja mediante el coaching.
Dado que las plazas son limitadas, la admisión se hará por orden de inscripción, que puede hacerse en el correo electrónico cof@archiburgos.es, es decir, cof@archiburgos.es, o a través de la página del COF de la web de la diócesis archiburgos.es.
Y concluimos este repaso al calendario en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar,
donde hasta el próximo 28 de septiembre podrá visitarse la exposición Sementera de Esperanza. Se trata de una exposición que a través de 14 paneles y 28 obras de arte pretende mostrar el ser y quehacer de la vida e historia de la diócesis de Burgos en el marco de la celebración del octavo centenario de su catedral.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como ya hemos anunciado, mañana sábado 4 jóvenes diáconos serán ordenados sacerdotes. La pandemia obligó a posponer la ordenación desde el pasado junio a mañana sábado. Y uno de esos jóvenes llenos de vitalidad y que mañana será ya sacerdote es Álvaro Zamora y tiene la amabilidad de acompañarnos hoy en El Espejo y creo que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Álvaro.
Gracias por acompañarnos en esta recta final de nuestro espejo. Álvaro, en menos de 24 horas serás ya sacerdote. ¿Cómo estabas esperando este momento que además ha tenido que ser pospuesto por la crisis sanitaria?
Pues la verdad que con muchos nervios, no os voy a mentir, con mucha ilusión compartida con tanta gente, dando gracias a Dios un montón, pero un montón, porque esto es un don inmerecido y dispuesto a lo que Dios quiera, o sea, lanzarme a la piscina con él y ya está.
Y ya está. La de mañana, Álvaro, tienes que reconocer que sin duda será una ordenación insólita, guardando la distancia de seguridad, no sé si llevaréis vosotros mascarillas o no. Si el sacerdote siempre es un signo de luz en medio de la sociedad, ¿por qué crees que lo puede ser más si cabe en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo?
Pues esto mismo he estado reflexionando estos días y me venía mucho a la cabeza, ¿no? Porque organizar un evento pues con esta situación es muy difícil y se hace muy duro, ¿no? Pues la gente tiene miedo, que es muy respetable, restricciones, ¿no? Etcétera. Y yo me veo pues muchas veces como una boya, ¿no? En medio de ese mar ajetreado por el miedo, por todo lo que está produciendo esto. Y tenemos que ser estables, afianzarnos en el Señor y más motivo que nunca ahora, pues ser ese fiel reflejo de la luz del Señor, de la esperanza del Señor resucitado y de ayudar a los demás, ¿no? A los necesitados material y espiritualmente.
Supongo que esa será la razón por la que deseas ser sacerdote. ¿Cómo has descubierto el paso del Señor en tu vida? ¿Cómo ha sido esa historia de vocación? ¿Cómo has descubierto que es el Señor quien te quiere para sacerdote?
Pues con mucha sorpresa, ¿no? O sea, Dios nunca deja de sorprender. Y estos días haciendo también repaso pues de esa historia de salvación que Dios ha tenido conmigo, pues sorprendido, porque ayer lo decía en una vigilia que hicieron en San Cosme, ¿no? Los jóvenes, que quién iba a decir que Álvaro Zamora llegase a ser sacerdote, fuera sacerdote, ¿no? Con la vida que ha tenido, que para nada estaban mis planes, ¿no? Pero Dios irrumpe con su amor, que lo desborda todo y lo colma todo, y no te queda más que rendirte a su misión.
Y en tu caso, ¿cómo han sido esos signos en los que has ido descubriendo a lo largo de esa historia en la que Dios te ha salido al imprevisto? ¿Cómo has ido descubriendo la llamada de Dios?
Pues la verdad que siempre lo digo, que no es un momento exacto, una hora, un día, sino que son una serie de sucesos. Dios se sirve de personas concretas, de sacerdotes, de situaciones en las que si estás atento a lo que Él te dice, si las sintonizas bien el oído, pues Dios habla, ¿no? Habla y a lo grande. Y efectivamente vas uniendo esas piezas del puzzle, esos sentimientos, eso que te pide Dios, más las mediaciones que pone Dios en tu vida, y al final, pues la ecuación sale, el puzzle sale y ya está. Y decir sí generoso al Señor y adelante.
Y es entonces cuando decides entrar en el seminario. ¿Cómo han sido estos años de preparación en esa casa grande del seminario y también un poco en Villarcayo, donde has ejercido tu diaconado en este último año?
Pues la verdad que es una etapa preciosa, una etapa de discernimiento, donde hay momentos buenos, hay momentos malos. Prima más los buenos, ¿no? Sí que voy a echar de menos el compañerismo, pues esas actividades del seminario, ese ambiente, ¿no? Tan vocacional, tan sacerdotal. En la facultad lo mismo, ¿no? Pues esas clases, esos debates, ese andar por los pasillos con unos y con otros. Y luego pues toca pasar de página y, como dices, en Villarcayo súper contento, dando gracias a Dios pues por lo que me toca, ¿no? Porque aquí la verdad que me acogieron muy bien. Y estoy muy contento. Y de hecho, bueno, pues mi nuevo destino va a ser aquí también, va a ser continuar mi ministerio sacerdotal en Villarcayo, y una suerte, o sea, muy afortunado me siento, la verdad.
¿Y cómo es la vida en esos pueblos? ¿Cómo es la tarea pastoral de un joven diácono como tú y cómo te imaginas que será ya a partir de mañana cuando seas sacerdote?
Pues sencilla, de calle, o sea, es estar con la gente y es lo que me gusta, el callejear, eso, meterte en la casa de uno, el otro, pues visitar a los pueblitos que normalmente no tienen misa o lo que sea, ¿no? O sea, es estar con la gente, callejear y quererles un montón, querer a la gente un montón y luego recibes también. Luego también, pues en Villarcayo, que es un pueblo más grande, hay muchos grupos, jóvenes, familias, adultos, mayores, hay de todo, ¿no? Y hay una labor bien bonita en la que los laicos participan y nos apoyan mucho y nos facilitan mucho las cosas, ciertamente.
Uh-huh. Álvaro, me está acompañando en el programa también Raúl González, que también quiere formularte alguna pregunta.
Claro que sí, Álvaro, encantado de saludarte. Me gustaría preguntarte, ya que has mencionado que hay varios jóvenes ahí en Villarcayo, ¿qué le dirías a un joven que se esté planteando ahora mismo su vocación sacerdotal?
Pues que muchas veces no hace falta dar tantas vueltas, ¿no? Si Dios ronda por tu cabeza, si Dios ha puesto en tu cabeza la idea de ser sacerdote, que muchas veces no hace falta ser tan razonable, darle tantas vueltas y lanzarse con fe, sea débil o fuerte, a la piscina. Que Dios no falla, Dios es fiel a quien llama y que, como decía San Juan Pablo II, aquel famoso de no tengáis miedo y lanzarse con fe, que si es de Dios, no te dejará solo y no fallará.
Habrá mucha gente, Álvaro, que bueno, pues si son habituales oyentes del Espejo, pues saben perfectamente cómo son los pasos que se dan hacia el sacerdocio, pero quizás hay una persona que nos esté escuchando así por primera vez y le esté sorprendiendo, bueno, pues eso, que un joven también se haya aventurado a ser sacerdote. Me gustaría que le explicaras cuáles son esos pasos que hay que ir dando desde que uno, digamos, recibe la llamada del Señor hasta que ya por fin consigue ser sacerdote. ¿Cuáles son todos esos pasos a seguir?
Pues ahora hace 2 años, si no me equivoco, ha cambiado un poco el proceso. Ahora hay un año de propedéutico, pues de ir relacionándote con el seminario, con la facultad, para que el cambio no sea tan grande, ¿no?, de adaptación. Y luego, pues nada, empiezas en el seminario, la facultad de teología, vas avanzando en los cursos y normalmente por tercero de teología, los 3-4 años de estar en el seminario, se da el rito de admisión en el que tú oficialmente pides a la Iglesia, te comprometes a seguir formándote como sacerdote y la Iglesia lo acepta, también se compromete a darte esos medios y es un paso pues importante. Yo lo comparo con la pedida de mano del matrimonio, ¿no?, en el que te comprometes. Luego, normalmente al año siguiente recibes el ministerio laical del lectorado, al año siguiente, en quinto más o menos suele ser, recibes el ministerio laical de acólito. Y luego ya pues empiezas la etapa de pastoral, que es la última, que suelen ser 2 años, en los que pues te destinan a los pueblos o a las parroquias o a las comunidades para que tú vayas aprendiendo, como una especie de becario, para que me entienda la gente. Y allí pues durante esos 2 años vas recibiendo la ordenación diaconal, que ya pues es un servicio, es un ministerio, ya formas parte del clero más específico. Y el compromiso, lógicamente, es mayor. Y luego ya al final es el punto y seguido, que es la ordenación sacerdotal tan ansiada y querida, ¿no?
Precisamente estando en Villarcayo es una forma también de conocer el punto de vista de una persona que conoce el contacto directo con los vecinos de nuestros pueblos. También es una buena forma de que nos cuentes cómo es la Iglesia en la provincia. Quizás se puede decir que es un contacto todavía aún más estrecho entre los propios vecinos y la Iglesia.
Efectivamente, en los pueblos el premio que tienes, la gracia que tienes, es que estás con todo el mundo. Allí no hay acepción de personas de que si alguien es creyente o no es creyente. Aquí todos suman en los pueblos, todos vamos a una y tienes contacto, como digo, con los que van a misa y con los que no van a misa. Y eso es algo muy bonito que hay que cuidar y que es una fortuna vivirlo, la verdad.
Y en la vida, Álvaro, de esta Iglesia nuestra, en la que cada vez hay menos sacerdotes, ¿cómo conjugar esa dimensión esencial de la vida de la Iglesia, que es el ministerio ordenado, con el papel y el protagonismo que deben tener los laicos? ¿Cuál crees que es la relación que debería tener el sacerdote con los fieles y los fieles con los sacerdotes?
Pues lo primero de todo yo diría que no perder la identidad de cada uno. Es decir, el sacerdote tiene que saber que es sacerdote y tener clara su identidad, y el laico, matrimonios, las distintas vocaciones, tienen que tener clara su identidad, y eso es fundamental. Y ya cuando esto surge, luego hay colaboración. Al final el párroco pues es el encargado de la parroquia, pero coordina y delega. Y aquí la verdad que en Villarcayo y en los pueblos se lleva bastante bien, porque sin esa ayuda tan estrecha no sería posible llevar a cabo la labor con los pueblos que hay en la provincia, en la diócesis, porque sería muy difícil. Así que entre todos, que somos Iglesia, colaboramos y teniendo la identidad clara de cada uno.
Pues Álvaro, mañana vas a ser ya ordenado sacerdote. ¿Qué pedirías a la gente que nos esté escuchando? Quizás te están oyendo personas de Villarcayo, de tu entorno. ¿Qué pedirías a tus amigos, a tus conocidos, a la Iglesia, a los oyentes que nos estén escuchando?
Pues algo aparentemente sencillo, y que es lo que estoy haciendo estos días, que recen por nosotros, que estos días, la verdad, que con tanto ajetreo, tanto nervios, nos estamos sintiendo sostenidos por esas oraciones, y que no dejen de rezar, que no solo se reza por la ordenación, sino que después también, porque la misión es imponente, y que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora.
Pues Álvaro Zamora, gracias por habernos acompañado. Mañana podrán ustedes seguir en directo su ordenación en el canal de YouTube de la diócesis. Mucha suerte en tu ministerio y muchas felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros.
No tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Continúan ahora en mediodía con Antonio Raez y recuerden que a las 2 y 20 actualizamos toda la información local y provincial. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.